Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez en California ordena al gobierno de Estados Unidos a reunificar los niños de la frontera con sus padres. El vicepresidente Mike Pence llega hoy a Ecuador luego de su visita a Brasil, desde donde envió un mensaje a los migrantes centroamericanos. La Cámara de Representantes intentará nuevamente hoy una votación sobre dos proyectos de reforma inmigratoria. Y Argentina sufre para pasar a los octavos de final, mientras hoy México y Brasil buscan su boleto hacia esa fase. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 27 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Un juez en California ordena al gobierno de Estados Unidos a reunificar las familias de migrantes. El informe con Luis Alberto Facal.
Un juez de California ordenó el martes a las autoridades fronterizas de Estados Unidos que reúnan a las familias inmigrantes separadas dentro de 30 días, estableciendo un difícil plazo en un proceso que hasta ahora ha generado incertidumbre sobre cuándo los niños volverán a ver a sus padres. Si los niños son menores de 5 años, deben reunirse dentro de los 14 días de la orden emitida el martes por el juez de distrito Dana Sabra en San Diego. Sabra, quien fue designado por el presidente George W. Bush, también emitió una orden judicial a nivel nacional sobre futuras separaciones familiares, a menos que el padre se considere no apto o no quiera estar con el niño. También requiere que el gobierno proporcione contacto telefónico entre los padres y sus hijos dentro de los 10 días. La decisión del juez de California se produce cuando 17 estados, incluyendo Nueva York y California, demandaron a la administración Trump el martes para obligarla a reunir a niños y padres. Los estados, todos liderados por fiscales generales demócratas, se unieron a Washington, D.C. para presentar la demanda ante un tribunal federal en Seattle, argumentando que están siendo forzados a asumir mayores costos de bienestar infantil, educación y servicios sociales. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda multiestatal. Entre tanto, el director ejecutivo de los refugios más grandes de Estados Unidos para niños migrantes dice que está listo ahora para comenzar a reunir a cientos de bebés y niños pequeños con sus familias. Juan Sánchez, de la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, hizo el comentario horas antes del anuncio hecho por el juez de California. Más de 2.000 niños han sido separados de sus padres en las últimas semanas y colocados en albergues contratados por el gobierno a cientos de millas de distancia, en algunos casos, bajo una política ahora dejada de lado hacia familias detenidas tras cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y este proceso de reunificación es lento y complicado. Y Celia Mendoza nos habla sobre algunos de estos casos.
Jenny González, una madre guatemalteca quien cruzó hace más de un mes ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos con sus tres hijos, estaba preparada para ser deportada con los menores, pero nunca se imaginó que podrían ser separados, explicó a La Voz de América a su abogado José Orechana.
Esto es tan traumático. Los niños han enfrentado crimen, hambre, corrupción, violencia, pero siempre tuvieron a su madre a su lado. Esa es la única constante que han tenido durante toda su vida, y en la frontera probablemente enfrentaron algo aún más traumático, ser separados físicamente de su madre.
González fue detenida y está en el Centro de Detención Migratoria de Eloyd en Arizona, mientras sus tres hijos, un niño de 10, una niña de 8 y un niño de 5, fueron trasladados al Centro de Cuido de Cayuga en Nueva York.
Le pregunté a la trabajadora social en el Centro Cayuga si ellos están en comunicación con mamá. Ella dijo que sí están en constante comunicación con mamá. Hablé con mi cliente que había hablado con sus hijos dos veces, una vez hace semanas y una vez este fin de semana.
El abogado de González explicó a La Voz de América que aún no ha podido ver a los menores a pesar de ser su representante legal. Un problema que los cónsules de países centroamericanos en Nueva York esperan solucionar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El vicepresidente Mike Pence está de visita por tres naciones latinoamericanas y desde Brasil, su primera escala, hizo un llamado a los migrantes centroamericanos. Alejandro Escalona con el reporte.
Desde Brasil, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió con un fuerte mensaje a los centroamericanos que traten de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, exhortándolos a que si no lo pueden hacer de una forma legal, simplemente no lo hagan.
To the people of Central America, I have a message for you, straight from my heart.
A la gente de América Central, tengo un mensaje para ustedes, directamente desde mi corazón y directamente desde el corazón del pueblo estadounidense. Ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. No arriesguen sus vidas ni las vidas de sus hijos tratando de llegar a los Estados Unidos por un camino en manos de narcotraficantes y traficantes humanos. Si no pueden venir legalmente, simplemente no vengan y punto. Si alguien les dice que pueden traer sus hijos a Estados Unidos, no le crea. Aférrense a sus hijos, construyan su vida en su tierra y confíen en que sus vecinos en Estados Unidos y en todo este nuevo mundo estamos trabajando juntos para garantizar un futuro mejor a todas las naciones de este hemisferio. En Brasilia, Pence se reunió con el presidente Michel Temer y con el canciller Aloysio Nunes como parte de la gira del vicemandatario estadounidense por tres países de América Latina. De Brasil, Pence irá a Ecuador para tratar con las autoridades ecuatorianas el tema de la situación política y económica en Venezuela, y el jueves el vicemandatario estadounidense estará en Guatemala para reunirse con el presidente de ese país, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, para analizar principalmente el tema migratorio de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los republicanos en la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense tienen hoy una última oportunidad para ganar los votos necesarios y aprobar una importante reforma inmigratoria que financiará parte del muro fronterizo del presidente Trump, abordará la crisis de detención familiar y proporcionará un camino a la ciudadanía posible para 1.800.000 jóvenes indocumentados. Sin embargo, y luego del fallido intento de la semana pasada, el esfuerzo podría enfrentar dificultades. Pero Paul Ryan, el presidente de la Cámara, dijo que el proyecto de ley de inmigración es más amplio porque también aborda el tema de los niños detenidos y merecen una oportunidad. Quiero apoyarme en esa votación y hacer lo mejor que pueda, y luego, si eso no tiene éxito, entonces cruzaremos ese puente, dijo Ryan. En ese marco, el presidente Donald Trump hizo múltiples llamados a lograr una reforma integral a las leyes inmigratorias, pero incluso sugirió que la votación debía esperar hasta después de las elecciones de medio término en noviembre, aunque sigue insistiendo en su principal objetivo. Tenemos que cambiar toda la imagen de la inmigración. Podemos hacerlo. Necesitamos el muro fronterizo. Necesitamos la frontera. Necesitamos seguridad fronteriza, dijo el mandatario. Y en el tema, incluso algunos republicanos dicen necesitar un impulso adicional. Ese es el caso del representante por Oklahoma, Tom Cole. Nos encantaría que el presidente adopte el proyecto de ley de manera más completa y activa, porque creemos que realmente refleja en qué punto se encuentra este tema. Además del financiamiento de la construcción del muro fronterizo, la discusión incluye un sistema de verificación de empleo, más recortes significativos en el sistema legal de inmigración, terminar con la lotería de visas y el patrocinio de una familia extendida. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Nuestro programa se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que defiende la prohibición de viajes que afecta a países mayoritariamente musulmanes y a algunos ciudadanos venezolanos, catalogando la decisión como una tremenda victoria. Trump dijo, es una tremenda victoria para el pueblo estadounidense y para nuestra Constitución, y afirmó que el fallo solo demuestra que son los demócratas y sus críticos los que están equivocados. Más adelante, dijo, abrimos comillas, lo que estamos buscando como republicano puedo decir que son fronteras fuertes sin crimen. Lo que los demócratas quieren son fronteras abiertas que traerán tremendos crímenes. Traerá la MS-13 y muchos otros que no queremos tener en nuestro país. Cerramos comillas. Así dijo el presidente al defender su política inmigratoria de cero tolerancia que incluye la construcción del muro. La decisión de la Corte Suprema de 5-4 revocó una serie de decisiones de los tribunales inferiores que anularon la prohibición por considerarla ilegal e inconstitucional. El fallo le da una gran victoria a Trump, quien inició la batalla para prohibir a viajeros de países predominantemente musulmanes una semana después de asumir el cargo el año pasado. Alexandria Ocasio-Cortez, una novata política de 28 años de edad que tiene un bajo presupuesto y una plataforma abiertamente liberal, venció el martes al representante Joseph Crowley en las primarias demócratas para el Congreso en representación de Nueva York. La sorpresiva victoria de la organizadora comunitaria en un distrito que incluye partes del Bronx y Queens surgió después de una enérgica campaña de base que reunió un apoyo más que suficiente en una elección de baja concurrencia que muchos esperaban fuera una victoria fácil para Crowley, un miembro de la dirigencia demócrata en la Cámara de Representantes. La comunidad está lista para un movimiento de justicia económico y social. Eso es lo que tratamos de ofrecer, dijo Ocasio-Cortez, quien nunca ha ocupado un cargo electivo y cuya candidatura atrajo una modesta atención de los medios. Otra victoria destacable se produjo en Utah, donde el ex candidato presidencial Mitt Romney ganó las primarias republicanas para el Senado y disputará el cargo en noviembre próximo con la demócrata Jenny Wilson, actual concejal de Salt Lake City. Jenny Wilson tenía la intención, o tiene más bien, de suceder al veterano senador Orrin Hatch, que a principios de este año anunció su renuncia a la reelección tras más de 2 décadas en el cargo. El secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis se reunió hoy en Pekín con su colega Wei Fengche para sostener conversaciones con el objetivo de lograr un tono positivo a pesar de las tensiones sobre el comercio y el Mar del Sur de China. Mattis enfatizó al ministro de Defensa chino la importancia de tener buenas relaciones militares. La relación de militar a militar es fundamental para la relación más amplia entre nuestros dos países. Y como usted dijo, ministro Fenghe, hoy aquí abrimos la discusión con un diálogo muy abierto y honesto, dijo Mattis. La visita de Mattis se ve ensombrecida por la ira de China sobre la decisión del presidente Trump de imponer aranceles enormes a los productos chinos, lo que provocó que esa nación respondiera con sus propias sanciones a los productos estadounidenses. La creciente concentración militar de Pekín en el mar meridional de China también ha desafiado las relaciones entre las dos superpotencias. El secretario Mattis retiró una invitación a China para participar en un próximo ejercicio naval multinacional en el Pacífico, pero hoy el secretario de Defensa extendió una invitación para que Wei visite el Pentágono. Joaquín El Chapo Guzmán no se declarará culpable ni cooperará con las autoridades estadounidenses y está dispuesto a ir al juicio a partir del 5 de septiembre, dijo su abogado Eduardo Valareso tras la vista judicial celebrada en Nueva York el martes. Durante la audiencia, la defensa de El Chapo ratificó su pedido de que el juicio se traslade de Brooklyn a Manhattan, donde el narcotraficante está encarcelado, y que se le permita una tercera evaluación psicológica para establecer las dosis de medicamentos que recibe. El juez Brian Cogan dijo sobre el traslado de Guzmán que aún estaba analizando ese cambio de localidad, algo que los fiscales afirman que no es necesario. Y es que cada vez que el conocido narcotraficante mexicano comparece ante los tribunales de Estados Unidos, las autoridades que lo trasladan desde y hacia la cárcel bloquean el puente de Brooklyn para abrir paso a una caravana de vehículos que incluye un equipo SWAT y una ambulancia vigiladas desde el aire por helicópteros. Las intensas medidas de seguridad se han vuelto un espectáculo tan público que los abogados de Guzmán argumentan que afecta sus posibilidades de un juicio justo este año en Brooklyn al prejuiciar al jurado. La defensa también indicó que en las próximas horas presentará un escrito al juez en el que justificará su pedido para que la fiscalía suministre una información que dijo poseer, según la cual el Chapo no es el jefe del cártel de Sinaloa y trabajaba bajo otras personas. Una pausa. Al retornar, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, hoy es el Día del Periodista y se destaca la creciente migración de estos profesionales. Álvaro Algarra informa.
En Venezuela, actualmente cada 27 de junio se celebra el Día Nacional del Periodista para conmemorar la publicación del primer periódico del país, denominado El Correo del Orinoco.
En vista de la gran cantidad de periodistas que han abandonado Venezuela durante los últimos meses, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, instó a los países de la región permitir el ingreso de estos ciudadanos a puestos de trabajo.
Impulsar la inserción laboral de los periodistas venezolanos en condiciones de igualdad. Son realmente alarmantes los números de periodistas que están saliendo del país.
A pesar de haber una disminución de las agresiones a periodistas respecto al año pasado, Ruiz destacó:
87 de ellos constituyen agresiones en contra de trabajadores de la prensa.
No obstante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que en el país hay plena libertad de expresión, al tiempo que reconoció:
el mundo de las redes sociales ya es determinante. Quien no esté hoy en el mundo del Facebook, del Instagram, del Twitter, no está en nada. Es así.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno en Argentina enfrenta una serie de protestas de trabajadores por los ajustes económicos. Juan Ignacio González Prieto nos informa.
La tercera huelga general que tuvo este lunes el gobierno del presidente Mauricio Macri volvió a plantear qué pasará en Argentina si no se modifica su plan económico, que ha generado una inflación del 27%, un desempleo creciente del 9%, falta de inversión extranjera, aumento de tarifas y ahora un fuerte ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional para desembolsar un préstamo progresivo de 50 mil millones de dólares. El secretario general de la CGT, Carlos Schmidt, dijo que se agotaron los tiempos porque el gobierno no dialoga.
Nosotros no nos vamos a resignar a que el ajuste pase sobre nuestras espaldas. El planteo que le hemos hecho es la corrección del programa económico, que lo está llevando al desastre al pueblo argentino.
En tanto, el presidente Mauricio Macri señaló que este tipo de medidas no colabora con el país.
Nos suman porque yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades.
Mientras las agrupaciones piqueteras, los sindicatos y las centrales de trabajadores vuelven diariamente a manifestarse a las calles y advierten un aumento de la conflictividad social, señaló el diputado de izquierda Alejandro Bodart.
Hay que derrotar a Macri, echar al FMI, es la única salida que tenemos los trabajadores para poder dar vuelta un poco esta situación que nos está asfixiando.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continuamos hablando del Mundial Rusia 2018. Fue emotivo el triunfo de la Argentina el día de ayer frente a una representación de Nigeria que estuvo a solo minutos de ser la que pase a una nueva etapa de este Mundial de Rusia 2018. En la Argentina celebraban de esta manera. De esa manera celebraban los argentinos la volea salvadora de Marcos Rojo a 4 minutos del final, que rescató al albiceleste del abismo y le dio la victoria 2-1 sobre Nigeria para depositarla en los octavos de final. Minutos antes, el arquero Franco Armani, debutante absoluto en la selección, había ganado un mano a mano con un rival y evitado un tanto que seguramente hubiera sellado la suerte de los argentinos. La gente reaccionaba a este triunfo conseguido con angustia al extremo y con cierto escepticismo.
Me pareció una película de suspenso terrible, porque esperar hasta el minuto 84 para que Argentina tenga una nueva esperanza, porque todavía no terminaba el de Islandia. Así que muy emotivo, muy emotivo.
Muchos se responsabilizaban a Messi por esta gran alegría que tenían todos los argentinos.
Sí, yo tengo la esperanza de ese tipo, de Messi que está ahí hablando y de que se ordene el equipo de una vez, porque no está ordenado todavía.
Otros miran más adelante el partido de Francia, al cual califican de más sencillo, pues podrían ganar por 3-0.
Yo calculo que con este partido se sacaron el peso de encima y ahora a Francia le vamos a ganar 3-1.
Y algunos ya ven a Argentina nuevamente como campeones del mundo de este año 2018.
No, yo tenía fe que vamos a salir campeón y tengo fe que vamos a salir campeón. Porque a veces el que más golpeado, a veces llega, ¿viste?
En el partido de Argentina, quien se robó cámaras fue Diego Armando Maradona, que aseguró hoy miércoles que se encuentra bien un día después de recibir atención médica en el estadio donde atestiguó el triunfo de la selección de Argentina. La preocupación por el estado de salud se agravó después de que fue posible apreciar que había requerido de ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo en el estadio de San Petersburgo al concluir el partido del martes. Y hoy partidos importantes para los equipos de Latinoamérica. La selección de México le basta con un triunfo o empate para avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018. Y de acuerdo a los entendidos, el conjunto azteca tiene buenas opciones para quedarse con el liderato del Grupo F. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio cuenta con un 63% de posibilidades de clasificarse en el primer lugar. Otro de los favoritos, Brasil, estará enfrentando a Serbia en un partido que para ellos es desconocido. Es un equipo que ha trabajado muy bien. Para muchos analistas, es uno de los que ha respondido mejor en este Mundial de Rusia 2018. Brasil-Serbia es un partido a no perderse el día de hoy. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una breve pausa, luego el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Whether you love Donald Trump or hate him, the brand.
Alejandro Escalona, Voz de América. Entre el variado menú de documentales de Netflix hay uno que lleva por nombre Trump, An American Dream, estrenado recientemente en el popular servicio de streaming.
El mundo está hecho de gente con instintos asesinos.
Con el testimonio de defensores y críticos, el documental narra desde los inicios de Trump a la sombra de su padre en el mercado inmobiliario, la Torre Trump, el negocio de los casinos, la expansión de la marca, su vida personal, divorcios, la amenaza de ruina financiera, el reality show The Apprentice y su campaña presidencial.
Donald.
Hi, Howard.
How are you?
But I am having a good time.
El documental incluye una entrevista que el polémico locutor de radio Howard Stern le hizo a Donald Trump y a una modelo llamada Melania el 9 de noviembre de 1999, que para entonces salía con él.
What's your name again? Melanie?
It begins with an M.
Hello?
Hey. Hi, how are you?
You are so hot.
Trump hace una llamada al Howard Stern Show en una época en que The Donald pensaba lanzarse a la presidencia, pero el locutor termina hablando con Melania, diciéndole que es una mujer super hot y preguntándole qué llevaba puesto.
Let me ask you this. What are you wearing right now?
Not much.
Are you naked? Are you nude?
Almost.
Oh.
La entrevista al aire tuvo lugar algunos años antes de que Trump se casara con Melania, su tercera esposa y hoy primera dama de Estados Unidos.
Let me talk to that broad in your bed.
I could almost have her talk to you.
You could? Let me just say
that. Actually, she's outside in another room listening to this.
What is she doing, actually? What is she wearing?
Y pasamos de Melania a Judy Collins. Esa es la voz de Judy Collins en Both Sides Now, un tema de la canadiense Joni Mitchell. Y ya está todo listo en el Kennedy Center de la capital estadounidense para el concierto que este sábado 30 de junio ofrecerán Collins y Stephen Stills. Curiosamente, es la primera vez que las dos leyendas de la música, que hace décadas tuvieron una breve relación, se presentan en un mismo escenario en más de medio siglo. Stills, por supuesto, es de Crosby, Stills y Nash, del mismo grupo de amigos íntimos al que pertenecía Joni Mitchell. Judy Collins promete cantar canciones de Donovan, de The Beatles y el recordado poeta Leonard Cohen, cuya imagen adorna varios edificios de su natal ciudad de Montreal. Es todo por el momento desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Cierre de Buenos Días, América. Otra información. Los hijos de Buzz Aldrin, el segundo hombre que caminó en la Luna, criticaron como escandalosa la demanda de su padre, acusándolos de irregularidades financieras, calificándolo como el trabajo de agentes oportunistas que se aprovechan del legendario astronauta. Ha llegado el momento de reconocer dónde está ocurriendo realmente la explotación de los ancianos y abordar los fallos de la demanda, dijeron en un comunicado Andy Aldrin y Jan Aldrin. Que quede claro que cada una de estas acusaciones son producto de la mayor confusión y pérdida de memoria que papá ha demostrado en los últimos años, dijo el comunicado. En abril, Aldrin, de 88 años, se sometió a su propia evaluación realizada por un psiquiatra geriátrico de la Universidad de California, quien dijo que Aldrin obtuvo una calificación superior a la normal para su edad en las pruebas. También, dijo el informe, creo que es perfectamente capaz de satisfacer sus necesidades de salud física, alimentación, vestimenta y vivienda, y es capaz de administrar sus finanzas y resistir el fraude y la influencia indebida. Así dijo el doctor James Spahr en una carta al abogado de Aldrin. Él es actualmente un residente de Satellite Beach, en Florida, y acusó este mes a sus hijos, Andy y Jan, la gerente de largo tiempo, Christina Corp, y la familia, de gastar indebidamente su dinero, administrar mal sus asuntos y calumniarlo con afirmaciones de que padece demencia. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska y Henry Llanos en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, los invito a visitar boanoticias.com y seguir en Twitter @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.